Andrea von Desauer en una semana en la radio.
Bio Bio, siempre alerta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio presenta El Informador.
16 siniestros de tránsito se han registrado durante este fin de semana largo, según el balance de tránsito de Carabineros. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Claro, porque Carabineros entregó el primer balance de tránsito de este fin de semana largo por la festividad de San Pedro, San Pablo. Y es que según lo informado por la institución, con corte a las 23:59 horas de este viernes, 142.811 vehículos han salido de la región metropolitana, realizándose un total de 11.300 controles y fiscalizaciones a lo largo del país. Sumado a esto, Carabineros llevó a cabo 3.369 exámenes de alcotest y narcotest, efectuando la detención de 28 personas quienes fueron sorprendidas manejando bajo los efectos de sustancias o excediendo los límites de velocidad, mientras que se han realizado 180 infracciones a nivel nacional. Lamentablemente, en estas primeras horas de fin de semana largo han habido 16 siniestros de tránsito, registrándose un fallecido a raíz de estos accidentes. Primer balance de tránsito de Carabineros entonces de este primer día de fin de semana largo a nivel nacional. Bio Bio, la radio.
A esta hora se lleva a cabo en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago el Consejo Social de la UDI, que cuenta con la presencia del presidente José Antonio Kast. Nos informa Juan Oportón.
Claro, y es que hasta ahora en el ex Congreso Nacional se desarrolla el Consejo Social de la Unión Demócrata Independiente. En la instancia, la directiva encabezada por el diputado Guillermo Ramírez le hace entrega al presidente José Antonio Kast de su nueva propuesta social, un documento elaborado tras recorrer las 16 regiones del país y que cumple el compromiso de presentar esta batería de iniciativas públicas tras los primeros 100 días de gobierno. Esta propuesta lleva por título Agenda Social para Chile. La iniciativa que se expone durante la jornada se estructura en 42 propuestas divididas en 6 capítulos enfocados en seguridad, reactivación económica, probidad, salud y vivienda. El partido gremialista hizo hincapié en crear entornos seguros, retomar el crecimiento económico y enfrentar nuevas vulnerabilidades, como la soledad, la vejez y la baja natalidad. Asimismo, en materia estatal, plantea la necesidad de reformar el estatuto administrativo para sancionar el mal desempeño de los funcionarios públicos. Entre medidas concretas del plan, destacan un piecero estatal para la primera vivienda joven, otorgar máxima urgencia a las listas de espera en salud y erradicar el analfabetismo funcional en educación. Desde el ex Congreso Nacional en Santiago, Bio Bio, la radio.
Formalizan en Punta Arenas a una mujer detenida tras un incidente con el presidente José Antonio Kast por una causa de estafa pendiente de ese 2019. Nos informa Alex Miralles.
La mujer que fue detenida tras protagonizar un incidente con el presidente José Antonio Kast compareció ante el juzgado de garantía de Punta Arenas vía remota para ser formalizada en una causa por estafa que permanecía pendiente desde el año 2019. La imputada fue presentada vía telemática desde el centro de detención preventiva de Villa Rica luego que se concretara una orden de detención que había sido despachada por su inasistencia a una audiencia de formalización. En la audiencia, la fiscalía le comunicó que la mujer es investigada por el delito de estafa luego que una mujer de Punta Arenas denunciara haber transferido 270.000 pesos por la compra de un teléfono celular publicado en redes sociales, el cual nunca recibió. De total del dinero, 170.000 pesos habrían ingresado a cuentas bancarias de la imputada. Tras la formalización, la fiscalía y la defensa manifestaron su disposición para explorar un acuerdo reparatorio, por lo que el tribunal fijó una audiencia para el próximo 10 de agosto, instancia en la que se buscará una eventual restitución del dinero a la víctima. En la audiencia se aclaró que la imputada permanecerá privada de libertad por otras causas que serán conocidas por un tribunal distinto, situación que no hago guarda relación con la investigación por estafa que se tramita en Punta Arenas. Bio Bio, la radio.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realiza las diligencias para esclarecer el asesinato de un adolescente de 16 años en Chiguayante, en el Gran Concepción. Nos informa Camila Elso.
Sí, la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió a este asesinato registrado en la comuna de Chiguayante, que dejó a un menor de 16 años. asesinado a disparos. Según la información que entregó la Brigada de Homicidios, quien trabajó en el sitio del suceso en conjunto con el equipo ECO de la Fiscalía, un grupo indeterminado aún de personas llegó hasta la vivienda de la víctima efectuando una cantidad indeterminada de disparos. Se desconoce si este ataque iba dirigido a este menor de edad, al joven de 16 años, quien fue trasladado posteriormente hasta el SAR de la comuna de Chiguayante, donde se confirmó su deceso. Todavía continúa en desarrollo la investigación para poder esclarecer este nuevo homicidio registrado en la región del Biobío. En Concepción, Biobío, la radio.
En el ámbito internacional, la compañía ferroviaria estatal alemana Deutsche Bahn y otros actores del sector ferroviario aconsejaron hoy, día que junto al domingo prevén sean los más calurosos de la ola de calor que vive Alemania, evitar el transporte de larga distancia y regional. Por favor, eviten hoy y mañana todos los viajes que no sean estrictamente necesarios, tanto en el transporte de larga distancia como en el regional, señaló la empresa en un mensaje lanzado a la población junto a otras compañías ferroviarias y organizaciones del sector como la Asociación Federal de Transporte Ferroviario de Cercanías. La infraestructura de transporte en Alemania se ve muy afectada este fin de semana por las temperaturas récord, aseguró Deutsche Bahn al aludir a este fin de semana en el que se espera alcanzar los 42 grados en algunos puntos del país, según el Servicio Meteorológico Alemán. Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 12 grados, humedad 51%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esa oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en Avenida Collín 866. Construmar, profesionales de la construcción.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Eres el papá que siente un dolor en la espalda y dice, debe ser un aire. El que nota una molestia en el pecho y piensa, es por el estrés del trabajo. El que tiene un dolor extraño y se repite, mañana se me pasa.
Aguantarse el dolor no te hace más valiente, papá, porque hacerse cargo de tu salud también es ser fuerte.
Junio, mes del padre. Conoce nuestro programa preventivo Papá en Clínica Sanatorio Alemán. Agenda en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
La información del momento en una semana en la radio con Andrea Fondesauer.
11:09 y seguimos haciendo una semana en la radio acá para acompañarlos durante esta jornada. Nos vamos a la música. Jepe, Joan.
Joana vino de la isla a este país, igualito a una actriz, sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener, más nada que perder, vivir para comer, trabajando de 7 a 23. Joana trae su mano y su corazón, con la pena del adiós, amas a fuerza por razón, y sigue abriendo puertas de vez en vez. Hoy mientras se arregla así, en una pieza 3x3, viviendo 4, 5 y hasta 6. Pensará de esto, no es cosa hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Joana tuvo un hijo en este país, que vivirá aquí, hoy tu memoria es fuerza en él. Por eso el error más grande es querer creer. Culpable es el que hace lo que no puedes entender. Qué difícil es cambiarlo, pero hace bien. Oigo usted qué va a decir ahora. No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora. Un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso. Siempre el esfuerzo será en vano para ocultarlo bien. Yo sé que ves cuando ves algo que no quieres ver. Quizás es real, pero es momento que deje de ser. Que es un extraño, es una amenaza a mi barrio. Que su risa, que el acento, que la fe. Extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron. Pero iguales ante todos somos, igual que usted.
Con 13 minutos aquí haciendo una semana en la radio. Les recordamos nuestras líneas para que nos envíen sus audios, sus mensajes, sus consultas, siempre disponibles para nuestros auditores. WhatsApp de la radio más 569-9200-7888 y la línea gratuita 800-810-810. Estamos en esta jornada de sábado acá en Santiago. 12 grados es la temperatura actual, una humedad del 50%. Un día despejado. Vemos en las cámaras de la unidad operativa del control del tránsito, ya se está empezando a movilizar la ciudad. La gente se está despertando con más energía, sacando esa fatiga mental que conversábamos hace un poquito con esta especialista. Son las 11:14 y nos vamos a una canción. Sam Smith, Restart.
Over. same. And by the Friday night, I knew that I would be okay. Don't say it was a good thing. Don't say it was the right thing to do. Don't say it was the best thing.
Con 17 minutos y nos vamos a una pausa comercial. No se desconecte de la radio. Bio Bio, la radio.
Detrás de cada empresa local hay esfuerzo de personas. A través del Programa de Desarrollo de Proveedores de Minera y Labra, fortalecemos las competencias de pymes regionales para que puedan integrarse al ecosistema minero, mejorando su gestión, estándares y oportunidades. En 2025, 26 empresas culminaron este proceso, demostrando que el desarrollo local genera nuevas posibilidades para todas las personas del territorio. Más información en www.elabra.cl. Minera y Labra, juntos construyendo futuro.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Bio Bio, información en directo. En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio nunca duerme.
Precisa, profunda y en el momento exacto. Una semana en la radio.
11:20 y estamos aquí haciendo una semana en la radio. En la región metropolitana, temperatura actual, para los que recién se conectan a nuestra señal, son 12 grados los que hay actualmente y una humedad del 50% para esta jornada. Vamos a tomar contacto con un rescatista, Ezequiel Gallardo, con quien nos comunicamos desde Venezuela, que estaba viviendo allá y que está ayudando sobre este desastre que ha sucedido después de estos dos terremotos consecutivos. ¿Cómo estás, Ezequiel? Tomamos contacto contigo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en el campamento base trabajando en el terremoto.
Cuéntanos un poco, Ezequiel, cuántos días llevan, qué es lo que han podido colaborar de manera más efectiva a ustedes.
Mira, la misión humanitaria enviada por el Estado de Chile a Venezuela llegó ayer a las 3 de la mañana en un primer contingente con 30 bomberos en un avión de la Fuerza Aérea. Y hoy aterrizaron hace un par de horas otros 15 bomberos que vienen a sumarse a nuestro equipo de un total de 45. Ayer comenzamos las operaciones de búsqueda técnica y sectorización, que es lo que la autoridad local nos ha pedido para comenzar, y de esa búsqueda de sectorización levantamos sitios de interés y posterior de eso comenzamos los rescates.
¿Cuántas personas hoy día están trabajando? Entendemos que tú te encuentras en La Guaira.
Sí, estamos en La Guaira, hay una respuesta local importante, por supuesto las primeras 24 horas los rescates los realiza los cuerpos de respuesta locales y también la comunidad civil, y luego de las segundas 24 horas en adelante empezamos a llegar los equipos internacionales. En este campamento base, en donde está el equipo chileno, hay además equipos internacionales de Colombia, Ecuador, Suiza, España e Italia. Entiendo que siguen llegando más equipos. Hoy día también arribó el 2 equipos de Estados Unidos y nos estamos desplegando en este sector, que es el que tiene la mayor afectación.
Y dentro, entonces, me dices que son distintos personales de distintas compañías de bomberos, especializados, por supuesto, con el conocimiento técnico y táctico para ayudar en este tipo de situación. Queremos saber qué es lo que has podido observar, si nos pudieses relatar en terreno ahí.
Sí, mira, como tú muy bien dices, el grupo USAR de Bomberos de Chile es algo así como una selección nacional de rescatistas, donde de distintos cuerpos de bomberos de todo el país nos juntamos para hacer esta respuesta internacional y nos hemos encontrado con lo que esperábamos y para lo que estamos entrenados, una destrucción importante, estructuras colapsadas y que son estructuras de muy buen estándar, son edificios de 20 pisos, condominios, hoteles de cadenas importantes, algunos con mucho daño y otros colapsados totalmente.
¿Qué pasa con el tiempo, Ezequiel? ¿Cómo se está desarrollando estas faenas, estas búsquedas? Porque estamos contrarreloj en este tipo de situación.
Sí, efectivamente, estamos trabajando contrarreloj. Toda nuestra prioridad está puesta en hacer los rescates. Las primeras 72 horas son las más valiosas y por eso tenemos a nuestra gente en este momento desplegada para poder realizar la mayor cantidad de rescates posibles. Y a medida que van pasando los días va disminuyendo la probabilidad de sobrevivir. Si bien hay récords de más de 7 días de sobrevida en estructuras colapsadas, las primeras 72 horas son cruciales. La mayoría de los rescates los vamos a hacer en ese horario, en esos primeros 3 días, y posteriormente probablemente vamos a colaborar con la autoridad local en la recuperación de personas fallecidas.
Sí, es tremendo lo que está viviendo nuestro país aquí, vecino de Latinoamérica, Venezuela. Agradecemos a Ezequiel Gallardo para no quitarte más tiempo y que puedas regresar a hacer las labores que son tan importantes que está haciendo el grupo USAR allá para las personas afectadas de este doble terremoto que se vivió en Venezuela.
Bueno, reciban los buenos días desde La Guaira.
Gracias, Ezequiel. Dura noticia que seguimos en cobertura acá en la radio para comentar sobre lo que está pasando en la zona cero, como se le ha denominado en La Guaira, donde hay distintas edificaciones que han caído colapsadas y también la cifra de fallecidos que sigue en aumento y que todavía no hemos podido establecer. Vamos a ir con una canción a esta hora de la mañana. Julieta Venegas, Lento. Con 29 minutos y pasamos a nuestra siguiente entrevista de esta jornada en tema de contingencia de innovación. Eso es lo que queremos conversar a esta hora. Vamos a tomar contacto con Javier Lara, egresado de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, para conocer el diseño que se realizó en concepción de una casa modular e inclusiva para el plan de emergencia habitacional. ¿Cómo estás, Javier?
Aló, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, Javier, cuéntanos un poquito, ¿qué es esta iniciativa que ustedes realizaron para el plan de emergencia habitacional del gobierno, que habla de una casa que ustedes han creado con un modelo bastante innovador y queremos conversar sobre eso? Casa Lafken, entendemos que se llama.
Exactamente, fue el modelo que se creó durante el taller de proyectos colaborativos junto a Pata Walcom, que ellos fueron quienes se encargan de materializar la casa.
Ya, pero ¿de qué tipo de casa estamos hablando para que la gente se haga una idea?
Sí, es una casa de subsidio de DS49 para accesibilidad universal. Y la principal característica de esta casa es que es una casa industrializada. Es decir, que se construye en una fábrica, ¿cierto? Y luego se transporta ya lista y se llega a montar en la obra.
O sea, como que como quien dice prefabricada, digamos, prefabricada.
Sí, hay una pequeña diferencia, porque prefabricada es cuando uno hace componentes de la obra y los llega a ensamblar en el lugar. Pero la vivienda industrializada se hace completamente el módulo, como por así decirlo, como la habitación completa, se monta sobre lo que sería el transporte y luego con una grúa telescópica es como que se toma y se deja la casa como lista, así. No hay que llegar a ensamblar nada. Esa es como un poco la innovación que se tiene, esa rapidez de que uno llega y la casa está lista en obra.
¿Esta solución habitacional ustedes se la quieren plantear al gobierno? ¿Cómo es que quieren llegar al tema del plan de emergencia habitacional?
Bueno, para nosotros fue claramente un ejercicio académico. Ahí fue la empresa Zapata Well Home la que tenía como toda su iniciativa en cuanto a lo que es reconstrucción y eso. Pero al final esta modalidad de vivienda, la gracia es como la velocidad con la que puede entregar una vivienda terminada.
¿Cuánto es el tiempo?
Es como, sin mal no recuerdo, desde que uno como que pedía la casa hasta que estaba como con llave en mano, eran aproximadamente 90 días. Ahí hay que confirmarlo con la empresa, pero entiendo que ellos tienen capacidad de producir dos casas por día. Entonces es como un volumen de producción bastante amplio el que tienen ellos.
Y en la comparativa, ¿cuánto es el tiempo que hoy día toma una vivienda de estos tipos, de estas similares características?
Eso es más difícil de predecir. Puede ser a veces 3 meses, hasta más tiempo. Ya ahí está el tema de, por ejemplo, la típica que se te desaparece el maestro, que no hay stock de material. Como que hay muchas variantes en el proceso de construir una casa, que la estandarización y la fabricación en galpón, por así decirlo, puede controlar antes.
Oye, y nos hablaban de que hay una eficiencia en este estándar inclusivo. Entendemos que estas casas tienen una superficie de 59 metros cuadrados.
Exactamente.
Y que es un diseño que busca lo que tú mencionabas, como de la autoconstrucción y disminuir los tiempos de planificación y de que finalmente la casa esté en obra en el lugar.
Exactamente.
En esa materia, ¿cómo es esta vivienda en el tema inclusivo? Queremos saber eso.
En el tema inclusivo nos guiamos por el manual de diseño que hay para este tipo de subsidio, que hay como todos unos espacios mínimos que uno requiere, por ejemplo, para poder usar la cocina, para poder usar un sofá, cuánto necesitas tener enfrente del sofá. Entonces, al final, el diseño de esta vivienda fue considerando como esos espacios mínimos, eso lo mínimo que necesito para poner mi cama, lo mínimo que necesito para poder acceder al closet, al velador. Entonces, como llegando a ese mínimo de accesibilidad universal que está por norma, ¿cierto? Fue que se diseñó esta casa y ahí se pelea hasta el milímetro para poder tener como esta eficiencia de usar lo mejor posible el material y apegarse lo más a la norma que se pueda.
Oye, Javier Lara, estamos conversando con Javier Lara, él es egresado de arquitectura de la Universidad San Sebastián, que es parte del grupo de los estudiantes de la Universidad en Concepción que diseñaron esta casa modular e inclusiva del plan de emergencia habitacional. ¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte del ministerio para ver cómo podrían optar por su sistema de construcción?
Todavía no hemos entrado en ese detalle. Sí hemos tenido muchas conversaciones con la empresa, ellos nos invitaron a ver el montaje de nuestra vivienda que eso fue increíble porque lo diseñamos en un semestre y creo que un semestre después ya la vivienda se estaba montando. Entonces, de verdad que fue una velocidad de como de llegar a algo físico muy muy rápido.
¿Cuántos dormitorios contempla?
Contempla dos dormitorios, uno matrimonial, uno cierto de otro de dos camas, y ambos tienen esta gracia de la accesibilidad universal, o sea que uno puede ingresar con una silla de ruedas, tener el radio de giro que es de 1.50 m para que la silla de ruedas entre, dé la vuelta y salga sin problemas, y todos los espacios, como decíamos, pertinentes para poder usarla con comodidad.
¿Y qué valor tiene estimado este tipo de vivienda?
Eso no manejo ahora. Si no mal no recuerdo, era cerca de los 900 UF, pero eso ya era un tema del subsidio habitacional que podía entregar.
Ya. Mira, porque aquí también nos preguntan algunos auditores cuánto vale este tipo de casa que está mencionando el entrevistado. Y estamos acá, claro, ellos están preguntando dónde se pueden ver este proyecto, esta innovación. ¿Hay algún sitio web?
O sea, en sí todo el catálogo de Patawell, que Patawell Home se llama la empresa, que está en internet, y nuestra vivienda creo que todavía no está publicada. Próximamente ya haremos una publicación más formal en conjunto con la empresa, pero el estándar que se usa, tanto para materiales, tanto para espacios, lo que ya maneja Patawell Home. De hecho, eso fue lo que permitió que fuera muy rápido de diseñar, que ellos nos dieron como todos sus estándares y requisitos técnicos y nosotros pusimos como el tema de las dimensiones, nos encargamos que todo encajara ahí súper bien.
Oye, Javier, una última consulta. ¿Cuántos estudiantes participaron en este proyecto?
Participamos 5 estudiantes. Tuvo César Soto, Kevin Gavilán, Benjamín Leiva, Francisco Valenzuela y que le habla Javier Lara. Y los profesores que nos apoyaron fueron Tomás Prado y Anita Jara.
Es bueno eso, porque en el fondo un proyecto universitario que podría beneficiar a la mucha ciudadanía, al plan de emergencia habitacional del gobierno, mitigar también este déficit residencial que hoy día existe a lo largo de todo el país.
Sí, por supuesto. No, fue increíble conocer este proceso porque la verdad todo lo que es industrialización, esto de que la vivienda llega como lista a montarse, es de verdad una metodología de vanguardia que nosotros no pensamos que iba a llegar como algo real, como que lo hicimos como con la fe de que podía pasar, pero no pensamos que iba a ser tan pronto.
Claro, lo importante es que se materialice, que se lleve a la práctica, que se ponga una vivienda real y que en el fondo ayudemos a las personas que hoy día no tienen vivienda.
Exactamente, igual recalcar que estas viviendas tienen un estándar, son probadas térmicamente, hay como muchos procesos que tienen que pasar para certificarse como vivienda. Entonces, de verdad que estamos alegres de poder participar en este proceso que entrega algo de calidad para las personas.
Muchas gracias, Javier Lara, por este contacto con la radio.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Conversamos con Javier Lara, egresado de Arquitectura de la Universidad San Sebastián en Concepción, sobre el diseño de esta casa modular inclusiva para el plan de emergencia habitacional. Esperemos escucharlo prontamente en donde se vaya a implementar este tipo de viviendas para así dar una solución real, práctica, en la vida diaria a las personas. Nos vamos a una pausa, son las 11:38.
La información del momento en una semana, en la radio, con Andrea von Dessauer.
Día a día, hacemos historia.
El 27 de junio del año 1946 murió el presidente Juan Antonio Ríos, presidente de Chile, quien no alcanzó a terminar su mandato. Era abogado Juan Antonio Ríos, nacido en Cañete, en la provincia de Arauco. Sus primeros vínculos con la actividad política los estableció en esa zona al ser electo diputado por Arauco, Lebu y Cañete entre los años 1924 y 1937. Ríos fue un hombre autoritario y no muy apegado a las normas democráticas, que incluso participó durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma en varios intentos subversivos. Se presentó como candidato a la presidencia con el apoyo de falangistas, demócratas, comunistas, socialistas y también un sector de los liberales. Y triunfó con el 56% de los votos por sobre su contendor, que era Carlos Ibáñez del Campo, que representaba en ese momento a la derecha, y para quien Ríos había colaborado el año 1932 desde los Ministerios del Interior y Justicia, lo que le valió la expulsión del Partido Radical. Tenía, como ustedes pueden ver, una larga trayectoria política, algo tortuosa, sí, Juan Antonio Ríos. Durante su administración se produjo una gran rotativa de ministros, que lo llevó incluso a incorporar a miembros de las Fuerzas Armadas en su gabinete. Las pugnas partidistas de los diferentes sectores del espectro político afectaron también su gestión. El año 1943, los socialistas se retiraron del gobierno, aunque manteniendo su apoyo en el Congreso. El lema de campaña de Juan Antonio Ríos fue: gobernar es producir. Y bajo ese supuesto, colocó el acento en continuar el plan de desarrollo económico implementado por sus antecesores. Durante su mandato, como presidente, logró que se aprobara una reforma a la Constitución cuyo propósito era aminorar la influencia del Parlamento en la generación de gastos. Asimismo, se disminuyeron los proyectos de ley que implicaban nuevos costos al Estado y se limitó la facultad del presidente en el manejo del gasto público. Era un hombre que se preocupaba del buen manejo de las platas. Uno de los grandes problemas que le tocó sí enfrentar a Ríos durante su gobierno fue la posición chilena frente a las potencias en pugna durante la Segunda Guerra Mundial. Aquejado por un sorpresivo cáncer, regresó enfermo de un viaje a Estados Unidos y dejó el poder en enero, antes de culminar su mandato. Juan Antonio Ríos murió 5 meses después, el 27 de junio de 1946.
Bío Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 14 horas, Juan Carlos Garrido.
Con la muleta le pegaba a la pelota, que eran unas pelotas muy pesadas, sumamente duras.
Con el agua también, me imagino.
Exactamente. Les pegaba y las quebraba. Finalmente ya decidí no operarme más. ¿Y de qué forma me movilizaba? En mi casa era arrastrándome en el piso, cosa que mi papá lo destrozaba. Yo era feliz, mi hermana mucho más, porque el piso quedaba brillosito.
Entonces, en Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en Avenida Collín 866. Constomart, profesionales de la construcción.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Gane una recarga de gas de 15 kilos con el invierno calentito de Cugat. Por compra sobre 25 mil pesos en marcas adheridas, dicte sus datos en caja y ya estará participando por una de las 1000 recargas de gas. No espere más y abrigue su invierno.
Supermercados Cugat.
50 años junto a las familias.
Donde comprar es ahorrar.
Promoción válida hasta el 31 de julio de 2026.
En Bio Bio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
La información del momento en una semana en La Radio con Andrea Fondesauer.
11:44 y nos vamos a la música. Esta es Katy Perry con Roar.
I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point.
7:47 y ya estamos acompañados de nuestro siguiente entrevistado aquí en el estudio. Hablamos de el abogado académico de la Universidad de Santiago y socio de SW Chile, Mauricio Benítez, y quien también fue ex asesor de la BIF, ¿cierto?
Sí, exactamente, Mauricio Benítez. Sí, estuve ahí unos años trabajando en la asociación de bancos, sí, tal cual.
Oye, Mauricio, vamos a conversar sobre el tema del secreto bancario que ha vuelto al debate político y público, por supuesto, con la operación denominada Tokio, con qué es lo que está pasando en esta materia, por qué es tan difícil en Chile poder levantar este secreto bancario.
Sí, bueno, gracias Andrea, y gracias a la BioBio por tenernos para conversar estos temas que el día de hoy están, bueno, en el tapete. Precisamente, bueno, Chile tiene culturalmente un secreto bancario por décadas. Tenemos una ley general de bancos que establece precisamente el secreto bancario para las depósitos y captaciones del público en general y una reserva para los demás casos. Entonces, desde los 80 nosotros en nuestra ley general de bancos tenemos un secreto bancario bien estricto, y culturalmente también la ciudadanía está acostumbrada a que no le conozcan sus depósitos, no sepan las cuentas corrientes, porque también va de la mano de la cultura del chileno.
¿Y qué pasa, por ejemplo, lo conversábamos antes de entrar en la entrevista con el CAE, por ejemplo, la Tesorería General de la República, que hizo esta absorción, digamos, de las cuentas de las personas que estaban deudores?
Sí, precisamente cuando ya tenemos un requerimiento judicial para efectos de una ya en un embargo, estamos hablando de tema ya judicializado, precisamente tiene la atribución para levantar el secreto bancario. Ahora, el tema es, bueno, ¿será necesario solo ante un juicio, ante un proceso? Y ahí precisamente teníamos el proyecto de ley que ya llevaba un tiempo discutiéndose sobre este sistema de inteligencia financiera para efectos de poder que aduanas, el Servicio Nacional de Aduanas, Servicios Puestos Internos y precisamente la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, pudiese acceder a estas cuentas bancarias para efectos de bien superior, como es atacar el terrorismo, atacar el financiamiento a prácticas criminales que hemos visto hoy en día y hace poco en nuestro país.
El lavado de activos.
Exactamente, la Unidad de Análisis Financiero precisamente ataca actividades sospechosas de precisamente actividades que puedan ser ilícitas, y por lo mismo están obligadas a levantar la manito todas estas instituciones financieras a acusar cuando hay antecedentes que pudieran ser que revistan carácter de delito.
Estamos hablando con Mauricio Benítez, abogado y académico de la Universidad de Santiago y socio de SW Chile, sobre el secreto bancario. Entiendo el tema cultural. Ok, ya. Culturalmente hay una sociedad un poquito conservadora que no quiere demostrar cuánto gana o cuánto pierde. Ok, pero ¿qué pasa? Esto es delincuencia. O sea, estamos en el fondo, es para desbaratar operaciones criminales, para ver qué pasa con el lavado de activos. ¿Cómo la cultura que tenemos no permite eso?
Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros somos de los poquitos países que estamos inmersos y todavía protegidos en el secreto bancario, que efectivamente puede levantarse ante judicializaciones
ante
de proceso.
Autorización judicial, claro.
Prerequerimiento, exacto. Tales como otros países como Australia, si vemos países que son parte de la OCDE, por ejemplo. Nosotros a la OCDE desde hace 12, 13 años nos vienen levantando la mano, diciendo, oiga, ojo, ustedes son de los poquitos países, y ¿qué han hecho? Bueno, tenemos precisamente la modificación legal que se hace a la Ley General de Bancos para levantar en estos casos el secreto. Antes no había forma de levantarlo. Hubo un trabajo, se aplaude, pero llegamos a otro estado, a otro estadio de decir cómo la UAF, cómo el Servicio Puesto Interno y cómo aduanas no puede tener este sistema de inteligencia financiera para estos casos. Se hace muy difícil de esa manera atacar el lavado activo, el financiamiento del terrorismo y conductas delictuales, como lo hemos visto, teniendo una autoridad que no puede acceder. Estamos hablando del Servicio Puesto Interno. O sea, hablábamos de la fiscalización, incluso los contribuyentes. Ok, tenemos contribuyentes que podríamos tener más y mejor información. Podríamos tener más y mejor información contable para nuestras pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo no va a poder acceder el Servicio Puesto Interno, aduanas y obviamente UAF, para poder estos casos acceder a información de los cuentas correntistas, de los depositantes? Fue muy lamentable también la votación. No pasó en la comisión mixta del Senado y se devolvió, van a hacer ajustes. Entonces, está difícil poder avanzar en este sentido. Y yo estoy de acuerdo, culturalmente hemos sido siempre muy cautos en el levantamiento del secreto. Se trabajó precisamente para estos casos, pero la autoridad le faltan herramientas. La UAF lo ha dicho, y el Servicio Postal Interno y aduanas, todo lo que cruza el Servicio Nacional de Aduanas de información de lo que veíamos importar con tráfico de estupefacientes y todo lo que hemos visto esta última década. Es complejo pensar que no podamos levantar el secreto, incluso para actividades no solamente financieras, instituciones financieras tradicionales. Vemos que se utilizan otras, no tradicionales, unas instituciones que también están siendo utilizadas para esto. Entonces, creo que falta trabajo, falta entendimiento. Y
¿transparencia?
Podría ser. Hay una transparencia fiscal que se ha buscado muy, muy fuertemente por el lado de los contribuyentes, por el lado de impositivo. Ahora, si es que no es así, no lo logramos, por lo menos en esta esfera.
Mira, Mauricio, preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que se me viene a la cabeza el tema de Haití. Porque habla también de algo que está sucediendo con la modernización del Estado, que no existe, que se viene mencionando hace años atrás, pero el Estado sigue siendo de la misma manera las cosas. Un par de leyes. Tú bien mencionabas la ley de los años 80, que es la misma que usted está modificando.
Es la misma. La Ley General de Banco se modificó hace un par de años, se aplaudió. Ahora hay otros intereses que están incluso, son más fuertes y más. Veíamos los casos de envío de dinero de una de desconocimiento con una desconfianza en su origen. Uh-huh. Y envío de estas remesas de dinero hacia el exterior. Hay plataformas que sí cumplen con todo lo que son los protocolos de actividades sospechosas. Son de hecho actores que tienen que y se ven en la obligación de reportar a la UAF, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay plataformas que no lo hacen y situaciones como Venezuela, Haití, cuando hacen estas remesas de dinero con no sabemos el origen, ahí es un tema de la trazabilidad del origen de los fondos. Hay plataformas que sí lo están haciendo, exchange de monedas que están reguladas por la CMF, pero hay otras que no. Entonces, nosotros siempre hablamos de ya, ok, están las instituciones financieras tradicionales, los bancos, las instituciones financieras reguladas. Las que no, las fintech, las nuevas instituciones que están trabajando con exchange de monedas y hacen las remesas, pero hay otras que no cumplen, hay muchas. Incluso hay algunas que están reguladas que habría que ver qué es lo que están haciendo con como sujetos reportantes ante la UAF. Es complejo, son leyes muy antiguas, son normas muy antiguas que se han trabajado desde los 80, pero se requiere una revisión de una institucionalidad que precisamente esta propia proyecto de ley que no pasó la comisión mixta, vemos que era una buena alternativa para tener un sistema, por lo menos para atacar estos temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero no pasó. Ahora hay que ver qué sigue, cómo podemos armarnos para efectos de poder actuar en frente a estos criminales que nos vienen a visitar a nuestro país o que se originan en Chile.
Claro, y preguntarte sobre el tema puntual. Ángel Valencia, el fiscal, decía, el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo.
Ya, ese es un punto, es una recurrencia, estamos viviendo esto y yo estoy de acuerdo en ese sentido de que hoy día vemos que no estamos haciendo nada. Operación Tokio, pasó todo. ¿Qué se hizo? Nada. El Ministerio Público, bueno, tiene que formalizar la investigación para poder que haya un tribunal que dictamine la medida para poder levantar.
Claro.
Pero para llegar a eso, previamente, los organismos competentes financieros, no el Ministerio Público, que puede pedir información, es la autoridad que sabe de los temas, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero.
¿Conversan?
Hay poco conversación. Nosotros siempre vemos que hay una información, una transferencia de información, un intercambio de información financiera automática para otros temas, para nos conectamos con los servicios puestos internos internacionales, estamos súper en boga con eso, pero para estos temas no conversan mucho, son oficios del año de los años 80. Porque todavía sigue este tema de yo diría cultural, se entiende que el Estado no debiese tener información. Nosotros vemos Europa, Asia, que hoy día se trabaja, el Estado supervigila a los que nos vemos desmedrados, nos vemos atacados por estas organizaciones que se escudan de que la autoridad no funciona. Mm. Entonces no conversan, porque tiene que llegar un oficio formal.
Lo mismo estampa. Que pasó con el caso de los niños haitianos, que las instituciones no conversaron, llegaba cada uno, mandaba su oficio por su lado.
Y ahora, con suerte, estamos encontrando uno a uno, buscándolos.
Haciendo el trabajo
por la descoordinación de la autoridad, porque el ciudadano dice, pero si es el gobierno, debe estar todo, no está todo ok, debe estar todo ahí, no está todo.
¿La modernización lo podría resolver?
Lo puede resolver, por supuesto. Nosotros hemos visto que estamos inmersos en lo que es la inteligencia artificial, hoy la IA, estamos con el tema de automatización de la información financiera. Precisamente podemos hoy día con la tecnología tener un gobierno, unas autoridades competentes como las que crea el sistema de inteligencia financiera totalmente hiperconectada. Hoy día las autoridades sí pueden conectarse, hoy día podemos obtener información financiera, podemos crear fuertemente una red que ataque estas actividades, y no la estamos haciendo. Eso es un tema que debiésemos estar trabajando en lo sucesivo, y es ahora el llamado a hacerlo, y no lo estamos haciendo. Hay que hacer un llamado también a la autoridad a seguir empujando esto, porque son temas que precisamente llevan décadas, más de 40 años, se han tratado de trabajar, pero hoy día no está ganando la criminalidad.
Así cerramos la entrevista entonces, Mauricio.
Excelente, Andrea, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir, y seguro vamos a estar en otros temas de contingencia conversando. Excelente. Muchísimas gracias, Mauricio Benítez, abogado académico de la Universidad de Santiago y socio de SW Chile, hablando sobre el secreto bancario. Nos vamos ahora a El Informador.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.